Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El equipo de Mazorqueros tendrá nuevo equipo técnico. Se trata del director Benny Ferreira, así como de Marco Antonio El Picolín Palacios.
La historia fue como un tema que hizo revuelo un poquito, pero la idea de Mazorqueros pues sigue siendo la misma, tanto el Picolín, que llega como auxiliar técnico, y el profe Benny Ferreira. Pues bueno, ambos ya se conocen, vienen de trabajar juntos en esa misma mancuerna, Benny como entrenador y Picolín como auxiliar técnico. Pues bueno, ellos vienen de Mazatlán Sub-18, una franquicia de primera división que también es nueva.
Todo listo para el Festival Cultural de la Ciudad en su edición 23ª.
El día 15 vamos a tener, 15, 16, 17 y 18, vamos a tener charlas. Una de ellas es charlas sobre la historia de la ciudad, otra sobre el cine desde el sur de Jalisco, otra sobre los demasiados libros, otra sobre muralismo. Estas mismas fechas que acabo de comentar, habrá itinerancia de cine en ciertas colonias como Provipo, Chulhuapan. ¿Cuál más?
Solidaridad.
Y creo que, durante esta semana, durante estos días, son prácticamente las actividades que más abundarán, que van a ser estas charlas y estas exhibiciones de cine.
El Pleno del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande entregará de manera anual premios en relación a jóvenes y deportistas.
Que al momento de que ya estén instituidos dentro del reglamento, ya se establecen como que anualmente se deben de realizar con una convocatoria, con unas bases. Y cuáles son las condiciones, los aspectos que deben de tener, en qué consiste el premio, cuándo se saca la convocatoria, quiénes pueden participar, qué condiciones deben de tener. Eso es lo que tiene el reglamento, todas las bases para otorgar esas nominaciones.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM vía internet, también en nuestra página. Recuerde, estamos en www.radio.udg.mx. Ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted puede escucharnos en tiempo real. Si lo prefiere también, pues estamos en Facebook, que es más cómodo, más fácil encontrarnos en nuestra red social. Ahí puede encontrarnos como Radio UDG Ciudad Guzmán, entra a nuestra página y las transmisiones en vivo, tanto de este programa como de los anteriores y de los próximos que se vayan a estar transmitiendo, pues ahí va a estar guardada para que usted pueda disfrutar de estos contenidos en cualquier hora del día o también pues completamente en vivo, si así lo prefiere. Puede hacernos, por supuesto, también hacer llegar sus comentarios, sus mensajes en relación a la información que aquí le presentamos y con mucho gusto le estaremos dando voz. Nosotros transmitimos desde el Centro Universitario del Sur, esto a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Ya retomando actividades este centro universitario, ayer se lo mencionábamos, ya retoma actividades. Si usted tiene algún trámite en cuestión de servicio, algún trámite administrativo, pues ya se puede acercar aquí al Centro Universitario del Sur, que con mucho gusto lo estarán atendiendo. Los controles técnicos les saluda esta mañana Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Por supuesto, le invito a que iniciemos con la información.
señal local.
Y vamos a iniciar con la información. Fíjese que pues teníamos por ahí alguna incertidumbre sobre si iba a seguir Mazorqueros o no iba a seguir aquí en Zapotlán el Grande. Pues todo que se confirma, se había confirmado que sí, seguía Mazorqueros, pero regresa con una nueva cara en relación a lo que tiene pues el cuerpo técnico. Esto pues será a cargo de Benny Ferreira, también quien ha estado en experiencia en Querétaro y Mazatlán, y también pues llegará como auxiliar técnico Marco Antonio El Picolín, mejor conocido como El Picolín Palacios, que estará también pues de acá en Zapotlán el Grande dirigiendo este equipo zapotlense. Los detalles los tiene nuestro compañero Guillermo Tobar.
De cara a la pretemporada 2022-2023 de la Liga Premier Serie B, el equipo de Mazorqueros tendrá nuevo equipo técnico. Hugo Espinosa Villaseñor, coordinador de medios de Mazorqueros, menciona que esta próxima temporada tendrá como técnico a Benny Ferreira, quien tiene experiencia en clubes como Querétaro y Mazatlán Sub-18, además del exjugador Marco Antonio El Picolín Palacios, quien estará como auxiliar técnico, dupla que ha trabajado en conjunto en el equipo de Mazatlán.
Sí, fíjate que yo creo que por su trayectoria fue como un tema que hizo revuelo un poquito, pero la idea de Mazorqueros pues sigue siendo la misma, tanto el Picolín que llega como auxiliar técnico y el profe Benny Ferreira. Pues bueno, ambos ya se conocen, vienen de trabajar juntos en esa misma mancuerna, Benny como entrenador y Picolín como auxiliar técnico. Pues bueno, ellos vienen de Mazatlán Sub-18, una franquicia de primera división que también es nueva, y tomando en cuenta eso, pues les fue bien, digamos, que hicieron algo histórico, porque bueno, Mazatlán no había tenido o conseguido ninguna liguilla en su historia, ninguna división en su historia corta, y bueno, ellos fueron los primeros en lograr llegar a una fase final con ese equipo de la Sub-18, y la idea, te digo, siempre ha sido la misma, que venga gente que pueda aportarles mayor contenido a los jugadores. La temporada pasada lo vimos con Jimmy, que tuvo toda esa carrera en primera división, y con Israel del Real, que fue el técnico de tercera. Se lograron esos dos campeonatos y bueno, la idea es esta, ¿no? Pues bueno, Picolín más de 10 años en primera división, le tocó ganar 4 títulos con Pumas, en el caso del profe Benny Ferreira, pues bueno, también experiencia ya incluso en Liga Premier como auxiliar, cuando estuvo en Atlético San Luis, en varias divisiones de Querétaro, y yo creo que también otra de las experiencias más importantes que tuvo como auxiliar, pues bueno, ya tocar el nivel de primera división en la Liga Femenil, ahí mismo con el equipo de Querétaro, ¿no? Entonces pues la idea seguirá siendo la misma, que llegue gente capacitada.
Hugo Espinosa comenta que el motivo para traer a este nuevo equipo técnico es por la trayectoria que han tenido como futbolistas, además de su carrera como técnicos, y darle una oportunidad a entrenadores jóvenes.
Sí, fíjate que la idea era traer gente que pueda aportar, y sabemos que en el fútbol a veces, bueno, mucha gente da por sentado que jugadores, los exjugadores, pues bueno, como cuerpo técnico también les va a ir bien, pero claro, ellos también están construyendo una carrera, ¿no? Picolín ya fue entrenador en Liga Premier de Club Interplaya, y bueno, creo que por ahí en esa temporada se le atraviesa la pandemia, entonces, pues bueno, la idea fue la misma desde el inicio, darle oportunidad a técnicos jóvenes. También se sabe que en el fútbol mexicano a veces es difícil que los jóvenes, los directores técnicos jóvenes y mexicanos tengan oportunidades, y a final de cuentas es eso, ¿no? Que aquí sí la tengan, que ya vimos que a final de cuentas se siguen respetando procesos, ¿no? Jimmy Durán, te digo, como jugador le fue muy bien, pero como técnico está construyendo su carrera, al igual que los que llegan ahora más Mazorqueros.
Asimismo, Hugo detalla que si bien Mazorqueros tiene una estructura de trabajo, la combinarán con los conocimientos que trae el equipo técnico, quienes se han preparado en diferentes clubes, en áreas técnicas y análisis táctico.
Y en el caso del profe Benny, pues igual él también ya tuvo la experiencia de análisis táctico en Gavilanes de Matamoros, en el área de inteligencia deportiva. El Picolín también, te lo digo, pues es un jugador con mucha experiencia. Y a veces se piensa que a lo mejor un perfil como el de Picolín, de exjugador, lo ven muchos nada más como un conciliador entre el plantel y el técnico, ¿no? Como ese vínculo del que entiende cómo es ser jugador y el papel que tiene que llevar el cuerpo técnico, pero la verdad es que no solo es eso, sino que también sabemos que ambos trabajan muy bien la parte táctica y que la idea es esa, ¿no? Que los jóvenes, siempre hay talento, pero hay muchos equipos sin talento que no, perdón, hay equipos con talento que a veces no logran mucho, ¿no? Y precisamente es eso, que ellos trabajen en potencializar y pulir esos talentos que sabemos que tienen estos jóvenes que por algo lograron también un campeonato.
Finalmente, Hugo explica que el equipo ya está en la organización para algunos juegos de preparación y posteriormente el arranque de la Liga Premier, quienes tendrán su primer encuentro en casa el 15 de octubre ante Cañoneros. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí están esos nuevos cambios en el aspecto directivo. De quién llevará las riendas del equipo Mazorqueros en esta jornada. Y aquí nos comenta mi operador que ya observó por allá Picolín en las calles de Zapotlán el Grande. Esperemos pronto tenerlo aquí en cabina para que también pueda platicar pues cuál es la intención, cuál es el objetivo, cuál es el proyecto de estar por acá en Zapotlán dirigiendo este equipo Mazorqueros. Con mucho gusto estaremos ofreciendo este espacio que ya está ahí en sobre la mesa esta propuesta de que pudiera estar con nosotros aquí acompañándonos. Vamos a escuchar esta mañana el pronóstico del clima.
Señal Tiempo.
Y este día el monzón mexicano persistirá sobre el noroeste de México y junto con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera originarán lluvias puntuales intensas en Sonora y Sinaloa, además de lluvias fuertes a muy fuertes en la región mencionada. Dichas lluvias podrían incrementar los niveles de los ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sur del territorio nacional, inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y la entrada de humedad del Océano Pacífico ocasionarán chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en dichas regiones. La onda tropical, la número 20, se desplazará sobre el sureste, el centro y sur de la República Mexicana y en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, generarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes sobre el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, así como chubascos en zonas del noreste. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Además, podrían ocasionar deslaves e inundaciones. Continuará el ambiente caluroso, muy caluroso, sobre entidades del noroeste, norte y noreste del territorio mexicano, pudiendo superar los 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, queremos comentarle que en estos momentos nos encontramos con una temperatura que nos marca los 19 grados centígrados, la mínima fue de los 16 grados centígrados, mientras que la máxima podría llegar a los 26 grados centígrados. La salida del sol fue a las 7 horas con 32 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 25 minutos. Este día tendremos un 70% de probabilidad de lluvia y alrededor de las 5 de la tarde podríamos tener este porcentaje para que usted tome sus precauciones. Esta información la agradecemos al Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ir con esto a una breve pausa aquí en Señal Informativa, nuestro primer corte de estación, pero por supuesto regresamos con más. Somos Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Nosotros seguimos con más información y es que pues presentan en Zapotlán el Grande, presentan ya el programa de lo que es la 23ª edición del Festival Cultural de la Ciudad. Este festival que se realizará a partir del 11 y hasta el 28 de agosto y que se realiza en el marco de la Fundación Hispánica de Zapotlán el Grande. Leonardo Franco Medina, coordinador de cultura en Zapotlán el Grande, detalla que tienen pues ya programadas algunas actividades, prácticamente ya el programa está listo y de esta manera, pues de manera específica, platicaron sobre lo que es el programa que estará incluido en esta edición. Hay algunas conferencias relacionadas con lo que es la fundación y la historia de Zapotlán el Grande, otras más relacionadas con el teatro, con el cine, así lo explica José Masao. Escuchemos.
El día 15 vamos a tener, bueno, 15, 16, 17 y 18 vamos a tener charlas. Una de ellas es charlas sobre la historia de la ciudad, otra sobre el cine desde el sur de Jalisco, otra sobre los demasiados libros, otra sobre muralismo. Estas mismas fechas que acabo de comentar, habrá itinerancia de cine en ciertas colonias como Provipo, Chuluapan, ¿cuál más?
Solidaridad.
Y creo que, bueno, durante esta semana, durante estos días, son prácticamente las actividades que más abundarán, que van a ser estas charlas y estas exhibiciones de cine.
Y en relación a las demás actividades que tienen programadas, el sábado 20 de agosto se tendrá un festival dentro del festival que tiene que ver o está titulado como Música del Bosque. Este festival será en el Parque Ecológico Las Peñas a partir de las 4 de la tarde. Se estará presentando artistas como Sara Espinosa, Lundra y una banda de la Ciudad de México, Gallo Negro, que se llama así. Cabe señalar que en esta edición, en esta 23ª edición, la ciudad invitada es la Ciudad de México. Por lo tanto, pues este festival y algunos de los artistas que estarán presentes, pues son emanados desde esta ciudad. Escuchemos.
Vamos a tener un festival dentro del festival que se llama Música del Bosque, que va a estar en Las Peñas, va a dar inicio el sábado 20 a las 4 de la tarde. Todos los eventos son completamente gratis. Para que se den una idea, enseñamos un poquito el cartel.
Sí, este festival va a ser en una de las explanadas de Las Peñas, va a iniciar a las 4 de la tarde, el sábado 20. Como comentan, va a ser de acceso libre. Habrá un área gastronómica. Los invitados que están es Sara Espinosa, Flaco Rochi, AM, Alex Magaña, Lundra, Ánima, Ella contra el Tigre, y cerrando estará Sonido Gallo Negro, que es una banda que viene de la Ciudad de México en esta colaboración.
Y las actividades restantes, es decir, el 26, 27 y 28, pues el día 26 estará el Circo Eléctrico, el día 26 la Garfield, el 28 la Danza Cénix, y con esto se estarían terminando las actividades del Festival de la Ciudad. ¿Quieres saber de qué trata? Pues vamos a escuchar a Leonardo Franco Medina, coordinador de Cultura aquí en Zapotlán el Grande.
El 26 tenemos a Circo Eléctrico con Memoria de Gigante, es una actividad circense que va a estar desarrollándose aquí en el Foro Luis Guzmán. Tenemos el 27 a las 8 a la Garfield, es un grupo de rock que también estará aquí en el Luis Guzmán. Y cerramos el 28 con This Is It, con el grupo de danza Zenith. Esa sería la clausura. Para terminar, quisiera decir que el Festival Cultural de la Ciudad tiene como ciudad invitada a la CDMX. La CDMX nos está proporcionando a Gallo Negro y una serie de actividades. Damos las gracias también a la Unión de Comerciantes Ambulantes de Ciudad Guzmán, quienes están patrocinando, y sin ellos no se podría realizar este evento. Agradecemos también a Tianguistli y a Cinema Tlayolan. Quiero recalcar que en otras ocasiones el festival se tiene apoyos federales y estatales. En esta ocasión se está realizando con dinero de los patrocinadores, como ya lo digo, y recurso municipal únicamente.
Bueno, pues ahí esta información. Anteriormente, pues sí, se buscaba algún recurso a nivel federal para poder hacer el Festival de la Ciudad en este año, ¿no? Hay por ahí algunos patrocinadores que son los comerciantes del Centro Histórico y también pues con recurso del municipio. Cabe señalar que uno de las presentaciones estelares que se van a tener es la Argentina Durán y la Orquesta Filarmónica del Estado de Colima. Esto será en el Foro Luis Guzmán a las 7 de la noche este jueves 11. Entonces ahí parte de estas actividades que se tendrán disponibles para que usted las pueda disfrutar. También estará la danza folclórica en el cine de la Mexicana, Quinta Calavera y muchos programas más, mucha programación más, que algunas pues tienen como sede el Foro Luis Guzmán, otras estarán en la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías, en la Colonia Chulhuapan, Colonia Provipo, Colonia Solidaridad, Casa de la Cultura. Ahí es donde estarán estas actividades. Si usted desea consultar el programa, pues puede ingresar a comunicación social oficial, que se encuentra, puede entrar al Facebook Cultura Zapotlán. Ahí se encuentra ya el programa disponible y publicado para que usted pueda consultarlo y por supuesto que tenga elección las actividades que más sean de su agrado para que pues vaya agendando y disfrute de este festival cultural de la ciudad.
Tendremos un concierto de Argentina Durán. Argentina Durán es la pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Me atrevo a decir que una de las mejores pianistas de México, sin lugar a dudas la pianista más vistosa en este momento, y acompañada con la Orquesta Filarmónica del Estado de Colima, bajo la dirección del maestro Virgilio Mendoza, tendrán un concierto de gala para la apertura de esta edición número 23 del Festival de la Ciudad.
Bueno, pues ahí este programa de este Festival Cultural de la Ciudad, que como ya mencionamos, su edición vigésima tercera edición, no es nada fácil llegar también a 23 años de estar realizando este festival. Sin duda pues son altas las expectativas que se tienen. Y como lo mencionamos, ciudad invitada, la CDMX, la Ciudad de México. Recuerde, del 11 al 28 de agosto. Vamos a irnos a un breve corte aquí en Señal Informativa. Por supuesto, quédese con nosotros, no le cambie.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más. Y es que estarán entregando dos tipos de reconocimientos aquí en el municipio, estos de manera anual, uno dirigido a jóvenes y otro dirigido a deportistas. El reconocimiento de la propuesta es Martín Alejandro Ramírez Silva, mejor conocido como El Sismo, que se encuentra por acá afuera una escultura alusiva a este joven fallecido hace ya algunos años aquí en Zapotlán el Grande. Vamos a escuchar los detalles sobre este reconocimiento con nuestro compañero Guillermo Tobar.
El Pleno del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande aprueba iniciativa para instaurar dos reconocimientos de manera anual dirigidos a jóvenes y deportistas. La regidora Marisol Mendoza Pinto, autora de la iniciativa, comenta que con esta propuesta el reconocimiento Martín Alejandro Ramírez Istmo, dirigido a deportistas, y el premio a la juventud enfocado a jóvenes destacados del municipio será entregado de manera anual.
Que al momento de que ya estén instituidos dentro del reglamento, ya se establecen como que anualmente se deben de realizar con una convocatoria, con unas bases, y cuáles son las condiciones, los aspectos que deben de tener, en qué consiste el premio, cuándo se saca la convocatoria, quiénes pueden participar, qué condiciones deben de tener. Eso es lo que tiene el reglamento, todas las bases para otorgar esas nominaciones.
En este sentido, la regidora menciona que en caso de aprobarse el proyecto en las comisiones, el premio Martín Alejandro Ramírez Istmo lo entregarán a algún deportista que haya destacado a nivel internacional de manera inmediata si ha ganado algún primer lugar sin necesidad de alguna convocatoria, mientras que el premio a la juventud será otorgado el Día Internacional de la Juventud el 12 de agosto.
Por ejemplo, el José María Arriola Mendoza se va a instituir que se entregue cada año 3 de septiembre de cada año. El premio Martín Alejandro Ramírez Silva Sismo se va a entregar a los atletas a nivel internacional que obtengan un primer lugar. Inmediatamente de que obtengan ese premio, se entrega el premio, no tienen que esperar una fecha. Y el premio de la juventud en la fecha que es el Día de la Juventud anualmente.
Sin embargo, Marisol Mendoza comenta que estos premios serán otorgados hasta el próximo año. Mientras tanto, solo analizarán cuáles serán las bases, los premios y la convocatoria en el caso del premio a la juventud.
Sí, se abriría una convocatoria para el próximo año. Por ejemplo, el premio Sismo, si algún atleta al día de hoy gana a nivel internacional, ya quedaría establecido que se le entregaría el premio José María Arriola. Queda establecido que anualmente el día 3 de septiembre de cada año se entregará en base a una convocatoria donde están las especificaciones de quienes podrán participar, categorías, aspectos, documentos que deban de entregar en su momento. Vamos a revisar en la comisión cómo va a quedar las condiciones para la entrega, si es de manera anual o es inmediatamente que se gane un premio a nivel internacional. Y el premio a la juventud, considero, de acuerdo a lo que se vaya a trabajar en la comisión, que sería el Día Internacional de la Juventud, que se establezca un ganador o varios ganadores si hay categorías.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, ahí los detalles sobre esta entrega de reconocimientos a quienes destaquen en el aspecto deportivo y también en el aspecto de lo científico y por supuesto también en el aspecto de los jóvenes. Pues ahí está información con respecto a estos probables reconocimientos que estarán entregándose de manera anual y otros conforme vayan dando algunos resultados aquí en el municipio. Nosotros seguimos con más. Esta mañana le vamos a compartir un texto alusivo al atisbo pasado de Zapotlán el Grande. Zapotlán hace 100 años. Esto por el historiador e investigador Fernando González Castolo. Nos comparte lo siguiente. Dice, en 1922 Ciudad Guzmán contaba con 20.102 habitantes y en su suelo se producía a gran escala la caña de azúcar y maíz. Era presidente municipal el profesor Pablo Rodríguez, quien también se desempeñaba como director de la reciente inaugurada Escuela Normal Regional. Otras instituciones educativas en la localidad eran el Colegio San Francisco para niñas, la Escuela Comercial, la Escuela Superior para Niñas y Niños, las Escuelas Elementales, igual para Niñas y Niños, y la Escuela Nocturna para Obreros, la Escuela Anexa al Seminario y una Academia de Música dirigida por la profesora Mercedes Acosta. El párroco de la ciudad era el regiomontano Don Toribio de la Garza Cantú, quien se acompañaba por otros notables sacerdotes como Antonio Ochoa Mendoza, Salvador Castellanos Mendoza, Ignacio Macías Campos y Enrique Gómez Villalobos, este último encargado de las obras constructivas del Templo de San Antonio de Padua. Existían dos locales para los espectáculos teatrales y de proyección cinematográficas: el Teatro Moderno, propiedad de don Emiliano González Puga, ubicado sobre lo que hoy es la calle Primero de Mayo, y el Teatro Velasco, propiedad del abogado Anastasio Chávez Gutiérrez, sobre lo que hoy es la calle Refugio Barragán de Toscano. Los prestigiados abarroteros eran don Salvador Guzmán, don Felipe Arriola, don Aureliano de la Mora, los señores David, José y Salvador Ochoa Pinto, don Carlos Ríos y don Florentino Toscano. Entre los abogados sobresalían don Mauro Velasco Alzaga, don Jesús Próspero Jiménez Ulloa y don Ignacio Tiznado y Llamas. En Estanislao Toledo tenía una fábrica de hielo y otra de aguas gaseosas. En el rubro de la producción y la venta de azúcar, con fuerte presencia comercial en la región, estaban los hermanos Vergara, con sus haciendas en San Francisco y El Refugio, los hermanos Villanueva, con su hacienda de La Higuera, y doña Carlota Gómez, viuda de Vizcaíno, con su hacienda de El Rincón. El único banco en la población era el que administraba Mendoza y Cía, de Roberto y Manuel Mendoza y Guillermo Ochoa Mendoza. En la sección de los médicos y algunas farmacias se mencionaba a Ángel González Ramírez, Crescencio Castillo Silva, Salvador Hernández Rivera e Ignacio González Montes. Don Benigno Vázquez era el propietario de la única cerrillera, así como don José Chávez Vázquez era el único propietario de la chocolatera. Hace 100 años todavía se hablaba de hacendados o propietarios de importantes ranchos, destacando Patricio Castillo Silva, los hermanos Ignacio y Alberto Enríquez Castañeda, Domingo Hinojosa González, Marcelina Preciado, viuda de López, José Jiménez Gómez, esto en Huescalapa, y Manzano y Cía en El Jazmín, los hermanos Albino y Salvador Mendoza Ochoa, Rosa Ochoa, viuda de Mendoza, los hermanos Carlos y Juan Palomar Calvillo, Zenaida Chávez, viuda de Vázquez, José María Sánchez Aldana y Alfredo Medina. Había tres hoteles: el Hotel América, propiedad de Rafael Agraz sobre Ramón Corona, el Hotel Anguiano de Gabriel Anguiano, hoy el Hotel Zapotlán, y el Hotel Morelos sobre Refugio Barragán de Toscano. El propietario de la imprenta y de una importante papelería era don Salvador Fuentes Trujillo. Los fabricantes de jabones que tanta fama le dieron a la ciudad estaban en manos de los hermanos Celso, José Dolores Librado y Benigno Vergara Silva. Existían también los expendios de venta de ropa, donde sobresalía Clemente Dunant, las fábricas de Francia y Antonio Guízar Torres al puerto de Veracruz. Finalmente, también se acota la presencia de varios medios periodísticos, sinónimo de una sociedad culta que se interesaba en estar enterada de los principales acontecimientos de la ciudad y la región: El Centinela de Luis Castillo, Imparcial de Ricardo Villalbazo y El Orden de Mundo Vázquez González. Mi jefe dice, hace 100 años las principales fuentes económicas, cómo se movía la cuestión económica, la parte la parte del comercio y quiénes eran las principales familias que tenían estos negocios, pues ahí esta información. Datos interesantes que sin duda es importante compartir con todos ustedes. Vamos a ir a una breve pausa, por supuesto regresamos con los comentarios del día de hoy. No sin antes le quiero comentar que la carretera, la autopista Guadalajara-Colima, esto a la altura del kilómetro 43, entre Techaluta de Montenegro En Techaluta de Montenegro se tuvo un accidente, el incendio de un tractocamión que transportaba productos de plástico. Por lo tanto, pues esta carretera en circulación a Guadalajara se encuentra cerrada para que ustedes tomen como alternativa la carretera libre. En el sentido de Guadalajara hacia Colima está habilitada, sin embargo, de Ciudad Guzmán hacia Guadalajara la carretera se encuentra cerrada para que tomen sus precauciones. Se recomienda la carretera libre en la salida de Techaluta o de Atoyac para que lo tengan a su consideración. A estas alturas todavía se nos informa que está cerrada para que evite circular, ya que hay pues mucho tráfico, está parado el tráfico, y si usted puede evitar, si va a transitar a la ciudad de Guadalajara, pues hágalo por esta vía alterna que es la carretera libre. Vamos a una pausa, regresamos con los comentarios.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3. Seguimos con más información. Esta mañana vamos a escuchar el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez, él es director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública.
Isabel, buen día, gusto en saludarte a ti y a los que nos escuchan esta mañana. De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, el Estado de Derecho se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales. En razón de ello, todas las instituciones políticas regidas por dicho principio, el Estado de Derecho, o sea, todas, garantizan en su ejercicio la primacía e igualdad ante la ley, así como la separación de poderes, la legalidad, no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal. El Estado de Derecho está contemplado en la Constitución como ley máxima del país. Señala Max Kaiser en una conocida red social que la Constitución es norma suprema de una república democrática, estableciendo tres aspectos básicos. Primero, ¿quién? ¿Quién puede hacer leyes, las aplica e interpreta? Segundo, ¿cómo? ¿Cómo se hacen, aplican e interpretan las leyes? Tercero, ¿cuáles son los límites para hacer, aplicar e interpretar? Así, todas las autoridades están sometidas a estas tres funciones constitucionales, todas. El todo incluye al presidente, por popular que sea. El decreto, acuerdo, dijo el presidente, con el que se pretende adscribir a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, anunciado ayer en la mañanera, es abiertamente violatorio del artículo 21 constitucional que ordena que la Guardia Nacional sea de carácter civil. Por tanto, el presidente no tiene facultades para dejar sin efecto el contenido de la Constitución a través de un decretazo. Dos problemas graves concurren en caso de que se publique el decreto: el rompimiento del Estado de Derecho y la militarización del país. Ni uno ni otro son deseables porque con ello se abre la puerta a las tentaciones tiránicas. En México, el Estado de Derecho está contemplado en la Constitución, donde se define que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella serán la ley suprema de toda la Unión. Para una modificación constitucional se requiere el voto de las dos terceras partes del Congreso de la Unión y que ésta sea aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Los ciudadanos y las instituciones democráticas tenemos la obligación de defender nuestro Estado de Derecho y someterlo siempre a instancias facultadas para declararlos inconstitucionales y legales cuando así sea. Dejar hacer y dejar pasar el abuso y la violación de los principios legales que nos rigen es permitir el paso hacia la tiranía. Ese es mi comentario el día de hoy para Radio Universidad, que siempre, siempre te mantendrá informado.
Agradecemos el comentario de Víctor Hugo Prado y esta mañana también vamos a escuchar el comentario, por supuesto, de Antonio Jiménez Díaz, profesor de la licenciatura en abogado de este centro universitario.
Muy buenos días, Isabel, buenos días a las personas que nos escuchan como cada semana. El día de hoy he preparado un comentario que he titulado La participación ciudadana, asignatura aún pendiente en las administraciones públicas. Pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, pero lo que no pasa es la necesidad de que la ciudadanía participe, se acerque, sea objeto de consulta y tome decisiones de manera coordinada junto con los gobiernos y sus administraciones públicas. Hoy en día, algunos gobiernos municipales están en procesos de renovación de los consejos de participación ciudadana. Procesos que, por cierto, tienen déficits en el cumplimiento de las expectativas de la ciudadanía, dado que su socialización es aún, por decirlo menos, incipiente, deficiente. Se publican convocatorias en las páginas oficiales, sin embargo, no existe en realidad un mecanismo efectivo para dar a conocer la invitación a las personas a formar parte de un consejo o de organismos de participación que permitan poner en relieve las necesidades, los requerimientos y, obviamente, las tomas de decisiones sean realizadas de manera conjunta por el pueblo y los gobiernos municipales, estatales y federal. Es obvio que a los gobiernos les es útil la participación ciudadana. Por un lado, les es útil porque se legitima y se consigue de alguna forma que la ciudadanía se acerque y que en todo caso sean escuchadas las voces de los diferentes sectores de la sociedad. Al gobierno le es útil porque sube normalmente el porcentaje de legitimidad, como ya se ha dicho. Sin embargo, a veces eso es solamente una simulación. Y eso es lo grave en muchos de los ámbitos del ejercicio de la función pública. Simular que se hace y hacer algo distinto en la realidad. Hoy en día la participación ciudadana requiere auténticos ciudadanos, personas que conozcan la ciudad, sus derechos, sus obligaciones y obviamente también las condiciones del entorno, lo que es responsabilidad de los gobiernos y lo que no es, lo que es responsabilidad de los ciudadanos y contar con un mínimo de visión para exhortar al resto de las personas a que se sumen a tomar acciones en beneficio de todas y de todos, o de las mayorías, o de las minorías. Porque también es cierto que en ocasiones las tomas de decisiones no benefician a todos, ni a todas, porque posiblemente se requiera tomar acciones que no sean populares, pero sí útiles y necesarias. Todo depende de las condiciones en las cuales se despliegue el ejercicio de la función pública. Y esas condiciones son necesarias que sean obviamente previstas con la suficiente visión por parte de quienes están en, tanto en las funciones de gobierno como también en las de participación ciudadana. Hoy que vemos que algunos organismos se renuevan, es necesario que se ponga en discusión la necesaria promoción de la cultura ciudadana. ¿Y cómo se logra ello? Pues con mucha educación, mucha difusión, mucho compromiso, mucha exigencia. A los gobiernos en ocasiones no les gusta que se les exija lo que deben cumplir, pero no hay otra. El ciudadano tiene esa función. El gobierno tiene muchas obligaciones, muchas prohibiciones y muchos deberes que cumplir hacia las personas que gobiernan. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Agradecemos el comentario de Antonio Jiménez Díaz y por supuesto agradecemos a usted por estarnos acompañando esta mañana de 9 de agosto del 2022. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad. Nos escuchamos el día de mañana en punto a las 9 horas aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por estarnos acompañando. Continúe con la programación de esta emisora. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Somos XHGZ, Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán. Transmitimos en el 94.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Enrique Arreola Silva, número 883, Colonia Centro, Zapotlán el Grande, Jalisco, México, con 5.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.